Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este martes 17 de abril de 2024, un martes soleado y un martes en el que venimos de la Champions League. Perdón, un miércoles, estoy yo con que es martes. Ya estaba yo con que era martes, pues no, hoy es miércoles. Miércoles 17 de abril de 2024. Un miércoles, ya digo, de Champions League, os lo contaremos en tiempo de juego, pero también de muchas noticias. Noticias en el Celta, en el que ha comparecido hoy Marco Garcés para presentarnos el nuevo organigrama, la nueva estructura deportiva del Celta, acompañado de los que van a llevar cada una de esas áreas nuevas en la, bueno, en el nuevo estructura del Celta. Por cierto, ha hablado de Claudio Giralde, luego lo escucharemos para reforzar su posición al frente del equipo. Quiere el Celta renovarlo. También hablaremos del rival del sábado, la Unión Deportiva Las Palmas, en la que ha hablado Moleiro. Muy pendientes también del Pontevedra Ourense de este fin de semana en Pasarón, en el que se juegan prácticamente el ascenso a la Primera Federación. Ha hablado Ángel Bastos, tenemos actos previstos en Pasarón. Tenemos que hablar del otro fútbol, como siempre, con Antón Baldomir. Mucho baloncesto con el Celta, Zorca, Recalvi jugándose en la Liga Femenina Andesa este fin de semana. Y otras cuantas noticias, ¿no? Por ejemplo, de tenis o de balonmano. Pero tenemos que empezar precisamente por ese deporte, por el balonmano y por la gran noticia que recibíamos en las últimas horas, y es que España va a ser sede del Mundial 2029 de balonmano femenino. Es verdad que queda mucho, quedan todavía 5 años, pero ya sabemos que Galicia va a ser una de las subsedes de ese Mundial. Y teniendo en cuenta la tradición de la provincia a nivel de balonmano, el seguimiento que hay aquí, los partidos de la selección española femenina en Porriño o masculina dentro de poco, en la Lin Arena, todo hace indicar, aunque esto hay que confirmarlo, que Pontevedra, la provincia de Pontevedra, va a ser una de esas sedes del Mundial 2029. Sería un gran premio a una de las, bueno, de los mejores momentos del balonmano en la provincia de Pontevedra, con el Cangas buscando la permanencia en la Sobal, con ese Porriño Guardés por delante en los cuartos de final de la Copa de la Liga Guerreras, con la Copa del Rey también para el Cangas y la Copa de la Reina para estos dos equipos en San Sebastián, con Cisne y Novas peleando en la División de Honor Plata, con, ya digo, muchísimos equipos en toda la provincia, ese Mundial 2029 que puede estar cerca de llegar a la provincia de Pontevedra. Con esta buena noticia para el deporte de la provincia, para el balonmano y para todos los pontevedreses, queríamos empezar el programa antes de hablar del Celta. Rodrigo Rodríguez está en la parte técnica, yo soy Álvaro Lorenzo, ahora repasamos las noticias en Clave Celeste.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hablamos ya en clave Celta en una semana muy importante, porque el sábado a las 2 de la tarde en Balaídos tenemos un Celta Unión Deportiva Las Palmas. Puede ser, pero para ello primero hay que ganar una jornada propicia para los celestes, para alejarse un poco del Cádiz, que ahora mismo está 3 puntos por debajo, para dar un paso más de cara a la permanencia. Quedan 7 finales, la primera, ya decimos, este sábado en Balaídos. Pero hoy la noticia pasaba por esa presentación de Marco Garcés, del director de fútbol del Celta, sobre el nuevo organigrama, la nueva estructura deportiva del conjunto celeste. La presentaba junto a los nuevos miembros de esa estructura, ahora os lo comentamos, pero antes vamos a escuchar el gran sonido del día, que es Marco Garcés, el mexicano, hablando del futuro de Giraldez y del futuro de Celta en la Primera División.
Estamos trabajando en eso. Yo lo que te puedo decir es que él ha tenido la propuesta de renovación en su mesa durante todo este periodo y estamos muy esperanzados de poderlo cerrar pronto. Claudio en Primera División. No quiero ni hablar de la otra alternativa.
Bueno, ha sido claro, ¿no, Marco Garcés? Que no quiere ni contemplarse que el Celta pueda perder la categoría. Creo que ahí estamos todos de acuerdo. Y que han ofrecido la renovación a Claudio Giraldez y parece que poco a poco se van acercando posturas. En lo deportivo, el Celta entrenaba hoy desde las 11 en Afouteza, quedarán 2 sesiones para preparar este partido. Seguimos con Tapia al margen, con Ristich poco a poco haciendo trabajo con el grupo, veremos si puede llegar alguno de los dos Más cercano parece el serbio al partido del sábado. El resto todos disponibles, salvo Josef Aidó. Enfrente a las Palmas con bajas, los sancionados Coco y Marvin. Va a volver, por ejemplo, un ex del Celta como Álvaro Lemos, que no ha jugado demasiado esta temporada. Y también se está empezando a cocinar, ¿no? En redes sociales un recibimiento por parte de la afición. Veremos si también contando con la Federación de Peñas al equipo el sábado. Veremos si finalmente si sale. Hay quien defiende que, bueno, que sería meter más presión al equipo y que todavía no es la final con mayúsculas, que es una jornada más en la que el Celta le pueden salir bien las cosas si comienza ganando ese partido. Por cierto, decía yo que estábamos en semana de Champions, ayer con la eliminación de Barcelona y Atlético de Madrid, hoy con el partido del Real Madrid ante el Manchester City. Porque eso también tiene influencias en la Liga, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos un Atlético-Celta. Quizá nos habría venido mejor que el Atlético siguiera en la Champions y, bueno, se descentrara un poco de algún partido de Liga de cara a ese duelo en el Metropolitano ante el Celta. O quizá también le pueda, bueno, quien verá la otra manera, ¿no? Que el Atlético pueda llegar a ese partido desmoralizado, sin demasiados objetivos más que meterse en Champions. Pero, bueno, eso todavía lo tiene que asegurar ante la pujanza del Atleti de Bilbao. También hay un Real Madrid-Cádiz. Bueno, también puede influir, ¿no? Si el Real Madrid sigue despistado con la Champions o si, en cambio, a partir de hoy solo se tiene que centrar en la Liga y también a partir del Clásico lo que pueda pasar, ¿no? Porque una victoria blanca prácticamente se endecería en la Liga y lo podría hacer ir más relajado ante el Cádiz. Bueno, al final son todo matices que ya ven. Todo está conectado en el mundo del fútbol. Aunque la Champions le parezca tan lejana ahora mismo al Celta, todo puede tener que ver. Vamos a escuchar o vamos a presentar ese nuevo organigrama, esa nueva estructura del club que contaba Marco Garcés, con Claudio Giraldez como entrenador del primer equipo, con Marco como director de fútbol, con el doctor Cota en la parte médica y con otros cuatro miembros que hoy estaban presentes en esa sala de prensa y que también se han ido presentando. En la sección, en el área de metodología va a estar Edu Covelo.
Se alinean el club, tanto el modelo de juego, el estilo de juego, como los procesos de desarrollo del talento, pues van desde el primer equipo hasta el Benjamín B, del Benjamín B al primer equipo. Otra de las mejoras, pues va a haber un aumento, una mejora en la profesionalización de los staffs. Cada chico es un proyecto deportivo y cada uno de esos proyectos deportivos, cada uno de esos chicos tendrá alrededor de él pues una serie de recursos humanos. Y otra de las mejoras importantes que también comentó Marco es la existencia de un departamento de análisis. Como sabéis, a día de hoy, pues las imágenes, los vídeos son muy importantes.
Eso por parte de la metodología. En la parte de ciencias del deporte, es decir, del físico, estará Alex Andújar.
El principal objetivo será unificar todos los criterios, alinear contenidos en cada una de las categorías, pues principalmente a nivel físico, ¿no? No solamente en relación a los preparadores físicos, como ha dicho Marco, también engloba nutricionistas, psicólogos, readaptadores, ¿no? Pues un poco con el objetivo de que todos y cada uno de los profesionales que forman parte de esa vertical, pues realmente mantengan continuamente en su cabeza cómo mejorar todos esos aspectos relacionados con el jugador, ¿no? También lo ha mencionado Marco al inicio, y es que es súper importante que los preparadores físicos, ya sea del Fortuna, ya sea del KDTA, del que sea, que entienda que no es preparador físico de un equipo, sino que es preparador físico del Celta en general, ¿no? Y esa preocupación, al final con eso vamos a conseguir esa preocupación por la mejora continua del chico, del jugador, dependiendo de la edad que tenga.
Sigue dando pasos, por cierto, el Celta en la creación de un conjunto femenino, pero hoy no se ha hablado de ese tema, sino que se ha hablado por parte de Alex Otero, que se va a dedicar del área de scouting, de la rotura de ese acuerdo, de ese convenio entre el Gran Peña y el Celta C. Eso sí, el Celta no va a dejar tirado al Gran Peña, le va a seguir ayudando, va a seguir colaborando, pero ese conjunto de la Tercera Federación, que ahora mismo es segundo, va a dejar de ser el conjunto C del Celta. Aquí lo explica Alex Otero.
Hace 3 años, cuando creamos este equipo, fue con la intención de que en algún momento fuese parte alineada, ¿no?, con la estructura del Celta, un equipo más de nuestra estructura. Tenía pues todo nuestro apoyo, la parte deportiva, económica, durante esos 3 años. Pero llega un momento en el que hay dificultades legales, ¿no?, en las que jugadores juveniles del Celta no pueden acceder a Gran Peña durante su etapa juvenil. Entonces, bueno, eso nos limita mucho esa aceleración del proceso, ¿no? que queremos de los jugadores, que ahora explicaré también en el área de scouting y que Marco adelantó. Y bueno, eso nos lleva a no renovar ese convenio. Evidentemente vamos a hacer una transición lo más suave posible, colaborando deportiva y económicamente con ellos, para que bueno, el Gran Peña seguirá existiendo con nuestra colaboración, pero no ya bajo nuestro paraguas.
Bueno, pues ahí está la explicación de Alex Otero, de otra de las grandes noticias de la mañana, aparte de esas palabras de Giraldez, de Garcés sobre Claudio Giraldez. Y por último, Michel Martínez se va a ocupar del área de administración.
El principal objetivo de la vertical de administración es intentar que jugadores y técnicos se centren lo máximo posible en lo que sucede en el campo. Hay diferentes parcelas que integran esta área, y es el tema de área federativa en cuanto a inscripción de jugadores, contratos, relación con instituciones y con diferentes entidades. Después también creemos que es bastante importante el área de cuidado al jugador, es decir, que el jugador tenga un espacio de bienestar y preocuparnos de él, no solo lo que sucede en el campo, sino lo que sucede fuera del campo. Y después, un poco la última parte, es en cuanto a gestión de recursos, tanto materiales, humanos como logísticos, de todo lo que sucede en el club y en las diferentes instalaciones, repartición de espacios y de tiempos.
Y dos sonidos que nos llegan del rival del Celta. De Las Palmas habla Alberto Moleiro, así ve al conjunto gallego.
Y el Celta va a ser complicado, el partido va a ser muy duro, porque ellos están jugando en estar ahí en descenso, que son puestos complicados. Y me imagino un partido difícil, un partido duro, donde ellos querrán, delante de su gente, salir a apretarnos, salir a meter gol, porque yo creo que está necesitado. Y nosotros, pues, a nuestro fútbol, intentar tapar sus virtudes, ¿no?
Y también habla Moleiro de la mala racha, del mal momento de Las Palmas, que se está quedando en tierra de nadie, lleva mucho tiempo sin victorias.
Bueno, el vestuario, la verdad que estamos tranquilos. Sabíamos que íbamos a tener alguna mala racha en la temporada, que es lo normal. Lo que está pasando ahora, yo creo que es lo normal, siendo un equipo recién ascendido. Y hay que darle valor a lo que hemos conseguido estos meses atrás, que yo creo que ha sido muy bueno. Y ahora, pues nada, estar tranquilos, seguir siendo nosotros, no perder nuestra identidad y así, como dije antes, pues yo creo que saldrán ante las cosas. Y el sábado vamos a por la primera victoria.
Y como decía antes, la Champions ahora mismo queda muy lejos al Celta, pero nunca se sabe, ¿no?, lo que puede influir las eliminaciones o las clasificaciones de cada equipo, de cada calendario que viene por delante en la Liga, por ejemplo con ese Real Madrid. Dice un Real Madrid que hoy juega un partidazo desde las 9 visitando al Manchester City, único representante español vivo en Europa. Veremos qué pasa, lo contará como siempre, Tiempo de Juego.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tocamos la guitarra.
Mira, mírala.
Ahí está.
Se acabó.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Por cierto, que me dejaba en el tintero, porque es de ultimísima hora el comunicado de prensa del Concello hablando de la grada de gol. Dice que quiere recordar que sigue a la espera de que la Diputación de Pontevedra firme el convenio y asuma su parte de financiamiento, pero que la construcción de la grada ya arrancó con la aprobación del proyecto y con la licitación de la obra, ahora en marcha. Dice que está a la espera de que la Diputación cumpla su compromiso y que el gobierno local pactó con el Celta el proyecto y las cuestiones técnicas, incluso en el documento se incluyeron todas las mejoras propuestas por el Celta. Bueno, otro paso más de esa guerra entre Diputación y Concello de cara a la grada de gol, que por desgracia poco influye al aficionado del Celta. Lo que quiere es que tener el mejor estadio posible lo antes posible y que se dejen de guerra. Seguimos hablando de fútbol. Ahora hablamos como casi todas las semanas con Antón Baldomir, pero antes noticias en el Pontevedra, porque ha hablado Ángel Bastos en una semana muy especial, la de ese Pontevedra Ourense que puede ser decisivo para el ascenso a la Primera Federación. ¿Es una final? Pues no se puede negar.
Sí, tiene toda la pinta, la verdad. Luego el fútbol pueden pasar muchísimas cosas, que luego quedan dos jornadas aún, pero sí, tiene un poquito de sabor a final y siempre es especial. Así que afrontarlo como una y con las máximas ganas posibles.
Un Bastos que habla más que de la presión por el partido, de la ilusión por un ascenso que se ve cerca.
Más que presión, yo creo que es ilusión, ¿no? Porque vemos que tenemos el objetivo cerca. Es un paso muy grande y darlo aquí en casa, pues creo que es eso, que nos genera ilusión y muy bonito, y yo veo el equipo con muchas ganas, ilusionado, y la verdad que puede ser una semana muy bonita.
Obviamente también tiene palabras para una afición que ya los apoyó en el último partido, en esa visita al Compos, y que lo va a hacer también en este encuentro.
Sí, la verdad que lo de Santiago para nosotros fue como un anticipo de lo que puede venir este fin de semana. Creo que va a ser el ambiente muy muy bonito, creo que pasaron va a estar precioso seguramente, y bueno, esto nos tiene que ayudar y nos va a empujar seguro.
¿Y cómo ve el rival, un Ourense con el que están empatados a puntos?
Es un equipo que está empatado a puntos, así que pues la diferencia pues será mínima entre los dos equipos, ¿no? Creo que va a ser un partido chulo de ver y bueno, yo supongo que ellos vendrán con todo a intentar sacar aquí los tres puntos y nosotros aquí en Pasarón pues vamos a intentar hacernos fuertes.
El domingo a las 5, este partidazo que puede marcar el ascenso, quedan tres jornadas y llegan empatados a puntos. El empate, por el averaje general, favorecería al Pontevedra. El que gane lo tendría, ya digo, muy cerca. El Pontevedra, que ya organiza actos para ese partido. El mismo sábado habrá jugadores firmando por la ciudad. Se repartirán banderas de Pontevedra, tarjetas con el himno, bueno, para dar ambiente de cara al domingo. Y el domingo, desde las 11:30 en la explanada frente a tribuna, habrá carpa, DJ, churrasco, pulpo, bebidas, bueno, para que se vea el mejor ambiente posible en un derbi que puede marcar quién asciende a la Primera Federación. Por cierto, en la Tercera Federación también se está organizando un viaje de la afición de la Rosa a Ourense por parte de Escuadra Arlequinada. Y como solemos hacer muchos miércoles, queremos saludar hoy para hablar del otro fútbol a nuestro Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Y lo primero para hablar de un Celta Fortuna que no solo no ha notado el cambio de entrenador con Freddy, sino que sigue siendo, bueno, por momentos en casa una apisonadora y soñando con, ya no digo el ascenso, pero por lo menos con llegar segundo de cara al playoff, que empieza a no ser descabellado visto el estado de forma del equipo de Freddy.
Sí, creo que la transición ha sido inmejorable, ¿no? Sí, bueno, el equipo seguro que con matices de Freddy o diferentes los que tenía pues Claudio, pero el equipo bueno sigue la misma dinámica, los jugadores bueno pues han entendido que se trata de un proceso que puede pasar, ¿no? Cuando estás en equipos como el Celta en cuanto al paso del entrenador del filial al primer equipo, pero bueno, creo que tanto Freddy como Claudio pues tienen una idea de fútbol muy similar y es lo bueno, ¿no? Que cuando en una estructura de un club pues la filosofía es muy parecida, pues los cambios, ¿no? Ya no solo de entrenador, que a veces es más complicado, sino de jugadores que pasan de, bueno, pues de un equipo a otro, como estamos viendo también con, bueno, con el Gran Peña o con juveniles que pasan, bueno, pues es mucho más fácil adaptarse, sentirse cómodo en todo ese proceso y creo que, bueno, pues que el filial lo está haciendo así y eso le da opciones, como tú dices, eso, ya no de meter, ya no solo de pensar en meterse en el playoffs, sino hacerlo en una posición que le permita a priori, bueno, pues tener entre comillas rivales más asequibles, claro. Porque bueno, asequibles cuando estás hablando de un ascenso nunca lo es, pero bueno, creo que todo es positivo ahora mismo, ¿no? En cuanto al final de temporada.
Y en la Segunda Federación, bueno, desenlace de podemos decir de película, ¿no? No quisiera estar en el pellejo de ninguno de los dos plantillas ni de sus aficionados durante el partido ese del domingo a las 5, pero Pontevedra 64 puntos, Ourense 64, empataron en la ida, quedan tres jornadas. Vaya final, ¿eh? Pocas veces hemos visto esto entre dos equipos gallegos.
Sí, creo que eso es lo más duro, ¿no? Que estamos hablando de dos equipos gallegos, pero también es cierto que, bueno, como tú dices, que si alguien diseñase a nivel de aficionado, ¿no? Sí. Cómo podría terminar la temporada para dilucidar quién es el primero y quién asciende, creo que no se podría, bueno, pues imaginar un final más emocionante, más atractivo y bueno, y más expectante para todos, ¿no? Estamos hablando de un Pontevedra que es cierto que todos señalábamos como el gran favorito para pelear por ese ascenso, pero delante, bueno, pues un Ourense que lejos de caerse, ¿no? Como yo creo que todo el mundo esperaba a lo largo de la temporada, que cuando llegaría el bajón, cuando llegaría el pinchazo, lejos de eso se ha ido creciendo, ha sido capaz de aguantar el pulso del Pontevedra en cuanto a puntos, en cuanto a, bueno, al rendimiento, y ahora, bueno, pues toca afrontar un encuentro que para los jugadores creo que son de los que más gustan, seguramente lo recuerden durante muchos años. Es un partido de los de verdad, de los de personalidad, de donde creo que los futbolistas son los grandes protagonistas, los que tienen que dar un paso al frente, al margen, bueno, pues del apoyo, como hablabais antes, de la afición de Pasarón, pero bueno, pues ahora mismo creo que están sus botas, ¿no? Creo que vamos a ver un partido, yo creo que con mucho respeto, con mucho miedo a perder, si se sale alguien de ese patrón o consigue sacárselo, pues muchas veces es el que se acerca más a la victoria, pero no es fácil, ¿no? Porque estamos hablando de un encuentro, de una final que llega, bueno, pues con muy poco margen después.
Claro.
Y bueno, pues a ver si el talento individual en este caso pues cae para lado de Pontevedra y consigue los tres puntos.
Pues llega la parte bonita de la temporada con muchísimo juego. Antón, como siempre, muchas gracias, un abrazo.
A vosotros, como siempre, un abrazo.
Suena la sintonía de baloncesto en la cadena COPE y tenemos que hablar de un partidazo, de la finalísima por la permanencia del Celta, Zorca Recalvi en la Liga Femenina Endesa, este sábado a las 7 en Navia. hay que ganar a Bembibre y que pierda Gran Canaria. Saludamos a Cristina Cantero. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo va la semana? ¿Cómo van los ánimos? ¿Cómo va el físico? ¿Cómo lo estáis llevando?
Bueno, va con tranquilidad, ¿no? Creo que lo más duro quizá era el empezar el primer día, volver a focalizarlas. Cuando eso lo hicimos, dimos descanso el lunes, entrenamos el martes. Bueno, pues un momento de 10 minutos de charla para que todo el mundo sepa cuál es el objetivo y dónde lo tenemos que centrar, que es en Bembibre, en poder ganar ese partido y estar muy focalizadas en lo nuestro. Uh-huh. Y ya está, no es fácil porque emocionalmente pues entiendo que cada una lo lleve por dentro, lo mismo que lo llevo yo, ¿no? Pero bueno, como deportista tienes que saber que si formas parte de una competición esas cosas, claro, pueden pasar y que lo mismo que te preparas para ganar una Final Four, ¿no? Te preparas pues para esto, para jugar por no defender, que como dice todo el mundo, yo también soy consciente, es mucho más difícil jugar por no defender que jugar por ganar títulos. Pero bueno, ya te digo, emociones a flor de piel, sabemos que el no depender de nosotras es fastidiado, pero sí, bueno, la liga ha venido así, hemos peleado todo lo que hemos podido con nuestras cosas buenas y malas y llegamos a la última jornada así, pues a ver qué pasa.
¿Te preocupaba mucho el golpe anímico que pudiera llegar después del partido, esa derrota en Guernica, en un partido en el que competisteis, la tercera consecutiva, que ganara Gran Canaria, caer al descenso antes de la última jornada, o al final, bueno, las chicas han reaccionado rápido y bien?
Hombre, el momento, el sábado después de perder, claro, y sobre todo el domingo después de que gana Barça, bueno, es un día duro para todos, porque bueno, te ves ahí muy en descenso y bueno, has peleado los tres últimos partidos, yo tenía noción que podíamos sacar uno, creo que hemos peleado mucho y hemos hecho cosas muy bien para poder haber rascado uno, ¿no? Pero bueno, claro, es verdad que los últimos cuartos nos han hecho mucho daño, no sé si por físico, por presión, por falta de experiencia, bueno, súmale muchos pequeños factores que han hecho un gran factor, ¿sabes? Y al final no hemos podido competir todo bien, pero bueno, es verdad que el equipo en cada partido se muestra muy, muy competitivo, sabiendo lo que tiene que hacer, y bueno, necesitamos ese puntito más de suerte para meter las definitivas, pum, pum, se sale, la trabajamos muy bien y fallamos la fácil. Bueno, pues es deporte, claro, y muchas veces, aunque lo curres muy bien, pues la pelota cuando se queda en la red, pues cae de un lado, cae de otro, ¿no? Pues estos últimos partidos no ha caído nunca de nuestro lado, bueno, pues a ver si tenemos suerte y somos capaces de sacar primero nuestro partido y que la suerte pues cayese de nuestro lado. Pero no depender de ti es lo malo, ya, y bueno, hay que saber vivir con eso ahora mismo.
¿Cómo va la semana a nivel físico? ¿Es de esas semanas que no duele nada, que tienes que frenar incluso un poco a las jugadoras porque ya querrán que llegue el sábado?
Yo creo que ellas quieren que llegue el sábado ya, perdón. Pero bueno, ahora mismo estamos con todas, siempre está pues con molestias, como es normal a final de temporada, pero hay que tirar para adelante. Eso es un partido que quedan 3 días, ¿no? Claro. Entonces, bueno, quiero sumar para el grupo, aunque no estemos todo el bien que tenemos que estar a nivel físico, pero bueno, ahora mismo dispongo de todas, que es lo más importante, y ya está. Yo creo que sus caras es, bueno, venga, queremos, los entrenos son más cortitos y al pie, como decimos nosotros, porque si no se hace todo muy pesado.
Bueno, hablando ya del partido del fin de semana, lo decíais, lo malo es no depender de ti mismo, lo bueno es que tampoco hay cuentas que hacer, hay que ganar el partido y luego ya veremos.
Sí, sí, tal como lo dices tú, no queda otra. Primero, haz tu trabajo. Bembibre es un equipo que, vale, solo ha ganado un partido, pero ha competido bien todo el año, siempre planta cara y tiene jugadoras que son capaces de coger rachas y meter, y esto es un arma de doble filo. Si eres capaz de llevar muy bien el partido, pues lo mismo, se caen y chao. Pero si entran en calentura, son jugadoras que se están intentando ganar un contrato el año que viene. Por tanto, lo que intentan es lucirse y mostrar que tienen potencial, ¿no? Y eso a veces la hace muy, esa idiosincrasia a veces la hace muy peligrosa, ¿sabes? Porque tú estás atenazado, tú sabes que tienes que ganar, espero que seamos capaces de pensar solo en nuestro partido y no estar intentando escuchar qué pasa en otro partido. Yeah. Entonces, bueno, hay varios factores a nivel de lo que es nuestro propio partido que me preocupan, ¿no? Y a ver si somos capaces de focalizar a todo el mundo al camino que debemos.
Bembibre, como dices, que ya llega descendido, pero también con menos presión quizá se tiene que notar que jugáis en Navia y lo que os estáis jugando, ¿no? Luego lo tiene que notar el rival.
Sí, sí. Tengo claro que Navia va a responder como lo ha hecho todo el año y que nosotros tenemos que estar muy centradas, pero que no nos pueda la presión. Sabes que ya se metan tres y tú digas, porras, que se me va el partido, ¿no? Y que seas capaz de ser sólido y saber lo que tienes que hacer sin perder los focus. Por eso es muy importante tener muy claro cuál es el plan de partido, qué es lo que tenemos que hacer para ganar y centrarte mucho en Bembibre, que es lo único importante. Es que por ahí, si no es Bembibre, no tienes ninguna opción. Entonces vamos a querer ganarnos una opción de poder salvarnos, que es ganar. Y luego pues, tienes que esperar, pero tu único chance es ganar.
Sí, sí. ¿Vas a querer saber algo del otro partido o ni siquiera tú vas a querer saber nada, Cristina?
Les he dicho que no quiero a nadie en el banquillo.
Prohibido.
En el teléfono. No quiero a nadie, no. Si yo tuviese algo que influyese,
sí.
Pero es que no influye nada,
claro, claro.
Por tanto, ¿qué más me da saberlo a mitad? Al final lo único que me va a meter es o desilusión o alegría máxima o perder el foco de lo que yo estoy haciendo. Yo quiero estar centrada y las jugadoras deben de estar centradas en nuestro partido. Y luego, pues esto es así, hemos llegado sin depender de nosotros y luego escucharemos, no queda más.
La última, otro mensaje que se ha lanzado mucho esta semana, que creo que tiene bastante sentido, es también desdramatizar las cosas, ¿no? El Celta llevaba muchos años fuera de la Liga Femenina, ha ascendido, ha peleado hasta el final, no se acaba nada, ¿no? Pase lo que pase el fin de semana.
Sí, sí, eso lo tengo claro. ¿Qué me preocupa? Pues me preocupa perder lo que hemos ganado. Y lo principal que hemos ganado este año es nuestra afición, el llenar Navia, la sensación de unión entre el club, los aficionados, el equipo. Bueno, eso sí me da un poco miedo. Pero por lo demás, creo que el equipo ha competido siempre, que nuestra afición ha respondido siempre. ¿Que podríamos haberlo hecho mejor? Pues seguro que sí, que hay muchos errores que tienes que analizar, que creo que hemos pagado cosas de novatos o de llegar tarde a la categoría o de llegar tarde a la liga a nivel deportivo. Bueno, pues hay muchas cosas que lo que hay que hacer es aprender si se da el caso de que descendemos y si se da el caso de que no también. Es que hay muchas cosas de las que aprender de este año, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que reflexionar y ver que se ha hecho bien, que se ha hecho mal, que hay que mejorar. Como estructura de club creo que hemos hecho muchas cosas muy bien, muy, muy bien. Pero claro, a nivel deportivo, pues es novato y creo que por ahí pues hay también muchos debes que teníamos que haberlo hecho mejor. Pero bueno, y seguro que a nivel deportivo me pare bien analizar las cosas y diré, pues aquí he acertado, aquí no, aquí la lié parda y aquí acertamos estamos muy contentos con lo que teníamos de poder haber rendido al nivel que hemos rendido. Y eso también lo tengo claro, en general la línea es de... Hemos hecho muchas cosas muy bien, lo que pasa es que hemos llegado 7 partidos tarde a la liga.
Claro.
Y eso es muy difícil de reponerte. Entonces, bueno, por eso te digo, hay muchas cosas creo que muy positivas que ojalá se dé el caso y podamos salvarnos para no quiero decir dar un paso atrás, pero no empezar otra vez y seguir creciendo, porque yo creo que la ciudad pues ha volcado con el club. Pero bueno, creo que lo importante en esa vida es saber qué camino tienes que seguir y no volverte loco. Defiendes, no te vuelves loco, te mantienes, no te vuelves loco. Yo creo que eso es un camino, una idea que el club en general se va llevando todos estos años de trayectoria atrás.
Pues con este mensaje nos quedamos y también pendientes de lo que pase el sábado. Ojalá llegue esa victoria ante Bembibre y nos favorezca a nosotros los resultados y el Celta, aprendiendo de lo bueno y de lo malo, siga una temporada más en la máxima categoría. Cristina Cantero, muchísima suerte y muchas gracias, como siempre.
Nada, muchas gracias a vosotros y ojalá se dé la moneda buena. Venga, muchas gracias.
Unos cuantos apuntes para terminar, siguiendo con el baloncesto desde el Arsil, que se ha clasificado para la fase de ascenso a Liga Femenina Challenge en esa Liga Femenina 2. Bueno, lanzan un SOS, ¿no?, para pedir ayuda económica de cara a disputar esa fase de ascenso. Y además, en baloncesto en silla de ruedas, la viguesa de Lucán Murcia, Vicky Alonso, está disputando en Tokio, en tierras japonesas, el preolímpico o el preparalímpico con la selección española. Hoy lo han comenzado con victoria 57-38 ante Francia. Además, en tenis, contaros que Jessica Bouzas va a estar en Roland Garros, clasificada ya por ranking con la gran subida que ha hecho en los últimos meses. Y dos noticias de balonmano para cerrar. En el Novas ha sido operado en el Labrum Alex Dorado, y en el Cangas, noticia de última hora también, han anunciado una renovación. Un Cangas que está en buen momento y que además tiene grandes noticias como esta renovación de Martín Gallo por 2 temporadas. Hasta aquí Deportes Cube para toda la provincia de Pontevedra. Gracias como siempre por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.